haber aquí muy buen rollo. Abracicos, tocadicas de espalda y todo ese estilite. Abracicos, como molas, eres de puta. Molaría hacer este programa un poco cascadico. ¿Sabes? Hay momentos ya de que la, bah, somos todos super colegas y super amigos.
Más que cascadicos es mamadicos, ¿no?
Mamadicos, cascadicos, ahí yo entro en el mismo, sí, sí.
Con ¿no? un cigarrillo de la risa.
Por favor, madre mía, estáis escuchando la Eguski Ratia en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus por eguski.eus. Se me ha ido ya hoy de la cabeza. Cigarricos de la risa, se me han ido de la cabeza.
Para All the People Ratia, animando a la drogadicción desde 1987.
All the People Around the World. Os metéis en la web, os hacéis eguskides. Si no, donáis, y si no, os compráis una camiseta súper guapa del sol. El sol, nuestro icono aquí en esta radio. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tenemos Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana repeticiones a las 12 del, a la, no, a las 8 de la mañana. A las 12 es Voodoo Rock. Es
a las 12 es cuando te levantas, señor Lobo.
A las 12 me levanto de la cama.
Eso es.
Porque igual me he despertado antes, pero me pego hasta las 12. Es una buena hora para levantarse.
No hace... Fecundo la emoción. Claro. La fecundo.
No sabes si desayunar o comer. Pues almuerzas. Directamente.
Haces un brunch.
Brunch. Una vez,
bueno. Estamos con las palabras raras.
No voy a entrar ahí, porque una vez me pasó una cosa con un brunch que no da igual. Ahora no es el momento. Desde iVoox y desde iTunes también os podéis descargar los podcasts y darles a los botoncicos, ahí a los corazoncicos de iVoox, tal, nos escribís, nos decís cositas, que mola. PJ Cleaner nos suele dejar siempre algún mensaje. Así que, bien, guay. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo vais?
Pues muy bien, muy bien.
Hemos echado una campaña para que hagáis la porra de los Oscars. Que la hemos mandado por... la hemos puesto en Facebook, en... No sé si usted en Twitter la ha hecho o no.
No, aún no la he hecho, pero... estamos utilizando...
¡Por favor!
Hemos sido un poco vagos y estamos utilizando...
¡Por favor!
Estamos utilizando un PDF de cosasmolonas.com y bueno, pues, quien quiere rellenar este PDF, que estamos poniéndolo en Facebook y también lo vamos a poner en Twitter, pues nada, que lo rellene ahí, que lo pinte, lo que sea.
Y en Instagram también lo hemos hecho. Ya tenemos gente que nos la ha mandado, ¿eh?
Ah, eso. Oh.
Pablo, Martín y otra persona que no me acuerdo, que no sé, Dersuzala. Dersuzala, como la película, uno de Dersuzala. Eso es. Nos han mandado.
John Garín ha enviado.
No, todavía no. Ah, Elena. Ah. La ha mandado Elena Ayechu, nos ha mandado. Así que... Y esperamos que nos manden más. Así que de aquí al sábado, ¿a qué hora ponemos? ¿A las 12 de la noche? O...
Vale.
¿Eh? O ya empezamos el domingo al mediodía. ¿A qué hora es a la noche, ¿no? El domingo a la noche.
Sí, el domingo a la noche. Pues el domingo a las 2.
El domingo a las 2 de la tarde, el que no haya mandado la porra ya no entra dentro. Los premios, no sabemos qué va a pasar, no sabemos. Podemos premiar.
Aquí apreciamos más las personas que más fallos cometen, mucho más que las que aciertan todo.
Hacer John Garín.
Donde está disputado es la cola del pelotón, no la cabeza. La cabeza no da igual.
Recordar que el año pasado a John Garín le quitaron el puesto, porque fue una persona que solo acertó uno, un tal Jorge, ¿no? Creo que fue, o algo así, no me acuerdo.
Sí, fue horroroso.
Fue horrible, pero destronaron a John Garín.
Exactamente.
Le quitaron el preciado cetro, ¿no?
Como premio podemos dar, por ejemplo, pasar una tarde viendo un día, una tarde no, una mañana viendo series con el agente Pendergast de miedo, porque las tiene que ver de día, por ejemplo. Una tarde de sobremesa con Cachán viendo series italianas, y a la noche aguantar al señor Lobo viendo cine negro. ¿Qué os parece?
Ese es el premio. Digo, ¿de qué hablamos?
Del premio, ese es el premio. No, sortearemos alguna cosilla, como siempre. Luego, claro, hay mucha gente que gana premio y luego no vienen aquí a por ellos. Y luego no lo tenemos que volver a comer.
Tenemos 1 millón de euros ahí almacenado que no sabemos qué hacer con él en premios.
Claro, después de esta pandemia. Bueno, vamos a empezar con nuestras secciones habituales, ¿os parece? Porque hoy no tenemos tampoco la del oyente, pero tenemos Happy Birthdays.
Vamos.
1, 2, 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday, Bernstein.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Andy Serkin. Andy Serkis. Ah.
Sí, sí. Siempre,
El Gollum, ¿no?
Gollum, y bueno, ha hecho mogollón de cosas este tío.
Sí, la verdad. En el
planeta de los simios, ¿no? Y pero ha trabajado ahora en mogollón. Bueno, en todas las de los simios de los últimos ha hecho él de los monos, ¿no? Y luego
ojo
también
este actor que generalmente trabaja, pues eso, haciendo el stop motion, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? La captura de movimientos para personajes que luego se animan por ordenador. Pues debe ser el más cotizado con diferencia de este tipo de actores y se debe llevar auténticos pastizales mucho más que actores que bueno, hacen de ellos mismos, ¿no? En las películas.
En Star Wars ha estado también incluso poniendo voces. O sea, también hace, no solo hace movimientos, sino también poniendo voces. 107 acreditaciones tiene ya este hombre, ¿eh? O sea, y tampoco es un tío, es inglés, nació en el año 64.
Inglés, pero con una cara de inglés que tú le ves y dices, este tipo es inglés. Inglés, pero vamos, del centro.
Eso existe, tener cara de inglés.
Sí.
Pues imagínate cómo tiene las ingles.
Se lo pregunta en a Rowan Atkinson. A ver cómo es la cara de
si mira, cara de me ha chocado este actor porque no lo he vuelto a enlazar con ninguna otra película. Crispin Glover. Pues me ha gustado lo de Crispin. y es el padre cuando McFly, hablamos de Regreso al Futuro, va al pasado a los años 50, que se encuentra con su padre y su madre que son jóvenes, pues es el que hace del padre, que luego que es, la verdad que sale un mogollón de películas, pero yo no lo he vuelto. Alicia en el País de las Maravillas, en Instinto Sádico, esta no es básica.
No, pero es que ha trabajado poco, ¿eh? Desde el 2010 ha hecho únicamente tres cosas.
Sí, es verdad.
Y entre ellas American Gods.
No, ya ha trabajado, ¿eh? Sale un mogollón de películas, en series, estoy viendo yo aquí, en 2020 ha salido en tres películas. En American Gods estaba saliendo, el Lucky Day, yo qué sé.
Vale. American Ghost, por cierto, cancelada y muy bien cancelada. O sea, al final se les subió tanto el pavo, tardaba muchísimo entre unas temporadas y otras. Yo no sé qué narices les pasó ahí, pero cancelada y a nadie le importó y mucha gente ni se ha enterado. Bueno,
Pendergast la veía, ¿no? Pendergast la no
yo,
veía.
Yo la veía.
No, ¿sí? No, yo la dejé de ver.
Vale. Jessica Lange, Happy Verde. Oh.
Uh-huh. No gusta.
Sí, muy buena actriz. La verdad que muy buena actriz.
Todo el mundo la recuerda por la serie de televisión, pero cuando era jovencita tiene peliculones, ¿eh?
Sí. Jessica Lange tiene, a ver, vamos a buscarlo, algunas películas suyas. Sobre todo, también tiene muchas en El Cabo del Miedo, por ejemplo, hace muy buen papel.
Sí, mucho ¿no? thriller, mucho cine negro.
Uh-huh. En Tutsi, en King Kong, era una de las de King Kong, la de Guillermin, es la...
Ah, la del 70 y pico, ¿no?
El 76, cosas que nunca mueren.
¿Nos parece que es un poco intensita?
No la veo intensita, no.
¿No la meteríamos en la categoría de actores intensitos?
Yo te metería a ti, no en la de actores, sino en la de intensitos.
Yo no la veo, no sé, no la veo intensita, no me lo parece.
No la he visto venir, tío.
Pues, qué cabrón. El otro día hablamos de este personaje, Clint Howard, el hermano de Ron Howard.
Ron Howard.
También es su cumpleaños hoy. A ver, alguno más había. Ah, sí, Ryan O'Neill. Mítico actor también de los años... desde los años 70 hizo mogollón de películas. Está todavía vivo. Y si lo ponéis... El de Barry Lyndon, el actor de Barry Lyndon, por ejemplo, Luna de Papel. Hizo bastantes en los 70 y en los 80. El de Love Story, el principal de Love Story. Tarrazo de miel. Pero bueno... Carmen Electra.
¡Ostras!
¡Qué mala actriz, eh!
Ya lo de actriz le viene grandísimo a esta chica.
En Scary Movie 4 y en alguna otra película, pero... No,
sí, verdad. Me parece que estaba en la del ataque del tiburón de dos cabezas o alguna de estas...
Hemos dicho películas. Estamos hablando de películas.
Ya, y de actores. Y mira quién has metido aquí.
Bueno, vale, pues venga. Harold Lloyd. Habría sido su cumpleaños.
¿Ah? ¡Hombre!
Mítico del cine mudo. Murió en el 71, la verdad que con 77 años. Pero bueno, oye. Y hasta aquí han llegado los Happy Verdes. Ahora vamos con las series del agente Pendergast.
Series en Grupo Salvaje.
Series.
Bueno, pues esta semana está siendo bastante tranquila, lo cual está muy bien, está muy bien. He terminado Made for Love, ¿os acordáis de esta serie de Christine Milioti y Ray Romano? Oye, pues ha resultado ser buenísima. En únicamente 8 episodios creo que es, nos cuenta esta distopía sobre el amor futuro y demás, pero bueno, en realidad lo que encierra es una crítica muy, muy chula y muy interesante sobre el abuso en pareja, la falta de libertad, la necesidad de tener tu espacio dentro de una relación personal, que porque estés casado con una persona no tienes por qué estar absolutamente dependiente de esa persona. Tiene algunas segundas y terceras lecturas bastante chulas. Yo la recomiendo bastante y bueno, cuando llegue ya la veréis, ya. Está terminando For All Mankind, esta segunda temporada está resultando súper chula, enfrentamientos ahí entre los americanos y los rusos constantemente, esas cosas siempre molan. El segundo episodio de Nevers, la serie ya sabéis que os conté la semana pasada, y Joss Whedon y toda la pesca, mantiene el nivel, ¿eh? Sigue con las... Vamos, espadas en alto, y el segundo episodio muy chulo. Han renovado, ¿os acordáis que os conté de esta serie que se llamaba El Presidente, de un escándalo que hubo en la FIFA?
Sí,
la han renovado. No sé que igual tratan otro escándalo de la FIFA o algo así, pero, pero la han renovado. Y estoy viendo series nuevas, estoy viendo tres series que han entrado. Ya veré, posiblemente alguna se vaya. La semana pasada os hablé de Rebel y posiblemente esa que estaba, la serie que estaba basada en la vida de Erin Brockovich, posiblemente esa se caiga. ¿Y qué es lo que entra? Pues entra primero una chorradica de serie que en un primer momento pues parece ser una serie muy familiar, pero tiene un punto que me gusta. A ver, nos cuenta la historia de tres hermanos. El hermano mayor es el hermano listo, el inteligente, el que fue a la universidad y es escritor. No tiene un duro, ¿no? Porque ese escritor no tiene un duro. El hermano pequeño es el típico descerebrado, pero descerebrado del todo, que ha tenido suerte en las inversiones y está mega forrado, mega petado. Y la del medio es la típica terapeuta, ¿sabes? De estas vocacionales, de ayudas a los demás, pues así un poco que vive así como en mundos de fantasía, ¿no? Pues la en realidad son hermanos, y cuando uno tiene que pedirle un préstamo al otro, pues empiezan a ver pues los roces típicos entre hermanos. Oye, he visto dos episodios y me está gustando. El actor que hace de hermano mayor es Topher Grace, pero el que hace de hermano pequeño es Jimmy Tatro. ¿Os acordáis de aquella serie que se llama American Vandal? Que estuvo muy chula, sí. de un tío que se dedicaba, era un falso documental de estos documentales que hacen de crímenes reales, y la primera temporada era sobre el crimen real de un chaval que dibujó penes en los coches de los profesores. Sí, estuvo genial, tío. Es que American Vandal estuvo, a mí me encantó esa serie, estuvo genial. Bueno, pues el actor que dibujó los penes era Jimmy Tatro, y es un pedazo de carne con ojos, pero es muy simpático el tío y la verdad es que mola. Salen algunos secundarios de lujo, por ejemplo Carla Souza. Esta Carla Souza precisamente la vimos en El Presidente, es una actriz mexicana y es novia, mujer del hermano mayor, y bueno, pues a ver, yo he visto dos episodios y de momento me está divirtiendo y la voy a seguir viendo porque quiero comedias. Como comedia es Big Shot es de la última serie de John Stamos. ¿Os acordáis de John Stamos, el de Padres Forzosos?
Ah, ¿qué dices?
Sí, era el Guaperas, ¿no?
Sí.
El Guaperas, sí. De Padres Forzosos.
Moreno.
Bueno, pues resulta que hace de un entrenador de baloncesto de esos muy guays, súper guayones, de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria, y que no, en un partido coge y le lanza una silla a un árbitro, y entonces lo expulsan, lo suspenden y toda la pesca, y el único trabajo que le ofrecen es ser el profesor de baloncesto de una prestigiosa escuela de mujeres que se llama Westbrook. Bueno, prestigiosa es que es de pago, y ahí todas son unas pijas, y son las futuras empresarias del mundo mundial, ¿no? Bueno, pues es una historia muy típica. Él va a llegar allí con sus conocimientos de baloncesto y haber tratado a hombres durante toda su vida, y le va a cambiar un poco la cabeza, pues porque ahora tiene que tratar con chicas. Está asistido por Holly, que es una actriz que se llama Jessalyn Gilsig. Esta Jessalyn Gilsig es una actriz que me gusta especialmente. La vimos en Vikingos.
Pero últimamente le gustan todas. No ha dejado
es que
a nadie.
Esta chica es muy maja, de verdad. Que es muy maja. Además, le da un punto serio y un punto de control a la serie que es bastante interesante.
Salía en Prison Break.
Lo que me, Lo que me ha gustado de la serie es cómo él tiene que cambiar el chip a la hora de hablar con chicas. O sea, no es lo mismo hablar con unos mostrencos, un mazocotes, que hablar con chicas. Que pues tienes que cambiar la forma, porque si no, pueden pensar que eres de un modo u otro, ¿no? Esa forma de cambio de pensar, de que él es un poco Australopithecus, que tenga esa forma, que pueda cambiar la forma de pensar, a mí particularmente me gusta. Vale. Y le voy a dar una oportunidad. Esta se puede ver en Apple, esta de Big Shot.
El Mister, la han traducido.
El Mister, sí, perdona, el Mister, la han traducido en castellano. Ah, y una pequeña reflexión, nada, así como muy rápido. Big Shot, ¿sabéis lo que significa? Significa gran disparo, literalmente, sí. Pero no es un gran disparo. Un Big Shot es alguien importante. Cuando un tío es muy importante o es un tío que ha sido muy importante en un sitio, es un Big Shot. Y porque me viene a la cabeza, porque nosotros solemos reírnos de los británicos y de los americanos cuando queremos hacer traducciones de nuestros dichos populares, ¿no? Como por ejemplo, From Lost to the River, y nos reímos y nos hace mucha gracia.
¿De perdidos,
¿no?
Pues al río?
Ellos igual, Big Shot en realidad significa eso, significa un tío importante. Y me viene a la cabeza porque el otro día vi que alguien llamaba a otra persona, le llamaba Firecracker. Firecracker es petardo. Y cuando aquí nosotros decimos petardo, pues normalmente es algo peyorativo, y sobre todo si decimos petarda, es algo peyorativo.
Pero bueno, eres un petardo, tampoco yo. Yo no creo que sea muy peyorativo. Un petardo igual es un poco más con cariño. Igual usted, que es valenciano y que están todos zumbaos de los petardos, igual es distinto.
Ya sabía yo que me iba a dar cuenta.
Igual es más peyorativo si dices petardo de mierda, ¿no? Alguna cosa así, con apellido.
Puto petardo, sí. No, sí, claro, no. Vale. Bueno, dejamos el tema de las analogías. Y
esta, la de Big Shot, es en Disney, ¿eh? No en Apple.
Ah, vale, en Disney. Vale. Y termino con una serie que me ha gustado muchísimo, un estreno que de esta semana. Bueno, en realidad se estrenó el 3 de diciembre en Alemania. En una cadena de
perdida.
Streaming alemán.
Una cadena perdida en la selva negra.
Es una que se llama Magenta TV. Bueno, pues se llama Spy City y es una serie que está protagonizada por Dominic Cooper. Este chico particularmente me gusta muchísimo porque
¿Spice?
Perdón, Spy City.
Ah, de espiar.
De espiar, sí, perdona.
Vale.
Spy City.
Es que su pronunciación no ha sido muy buena.
Sí, no, ya. Interpretada por Dominic Cooper, que lo hemos visto en Preacher. ¿Os acordáis? Esta serie magnífica de 4 temporadas que empezó en el año 2016.
Sí.
Preacher, hombre, Preacher. Yo he hablado constantemente de Preacher porque para mí es una de las mejores series de los últimos años. Bueno, pues en este caso, no, Spicy nos pone a principios del año 1961. Ya sabéis que en Berlín, ya sabéis que en el muro de este... separó las dos Alemanias.
¿El muro de Berlín?
El muro de Berlín se empezó a hacer, o se acabó de hacer, el 13 de agosto de 1961. Ajá. Pues antes, esta serie nos sitúa antes, cuando se podía pasar más o menos, enseñando papeles, se podía pasar entre las dos Alemanias. Es una historia de espías súper chula, de unos espías británicos que se infiltran en Alemania porque quieren ayudar a un científico que quiere salir de Alemania para ayudar a otros. Él trabaja con los franceses, trabaja con los americanos. Está muy bien en todo el tema de los idiomas, los diferentes modos de pensar y cómo todos trabajan en ese Berlín de 1961. Me gusta mucho. He visto un episodio, van a ser 6. He visto un episodio y atrapa, pero
están últimamente están mucho navegando por años 50 y 60, muchas series y películas. Se están basando mucho en esas épocas, ¿eh?
Ajá.
Pero muchas, ¿eh? Por ejemplo, ahora en los Oscar va a haber varias que están ambientadas en esa época. Sí. Y últimamente las series, incluso la música y todo, está muy ambientado. Yo, que soy un enfermo de eso, pues lo veo, lo huelo. Más,
muy
venga,
bien,
siga.
Pues así ¿Ya así está? ya estamos con las series.
¿Cachán?
Sí, he visto La Guardia, el primer capítulo.
¿Ese es el de Guardias? ¿Ese no?
Sí, a ver, está basado en los personajes, voy a ver si lo digo bien, está basado en los personajes de Terry Pratchett de Mundo Disco.
Vale, eso.
En los personajes, o sea, poco o nada tiene que ver con los libros y las historias que cuentan en ellos. Sí que coge los nombres de los personajes, los nombres de la ciudad donde se desarrolla la acción, pero lo demás, la verdad es que tiene entre nada y menos que ver con lo que dicen los libros. Ha sido muy criticado por eso. Toda la gente que ha leído los libros ha salido decepcionada. Pero tengo que decir que yo que he visto el primer capítulo nada más, no sé si ha salido alguno más, creo que no, por lo menos doblado. La serie, si te olvidas completamente los libros, sí es aprovechable, sí es disfrutable.
4,6 le dan, ¿eh? Un 4,6 en la Logopedia, ¿eh?
Sí, sí, no le ponen muy bien, pero es que, claro, estamos hablando de una serie de libros mítica, ya, vale, que vale. La gente adora y que en cuanto le cambian una coma, pues ya
los
van.
Los adoradores la han votado negativamente, seguro, ¿no? Eso es lo que quieres
decir. A los autores.
Uh-huh. No, pero sí. A ver, Chacachán, me gustaría hacer una precisión al respecto. Sí, sí. Yo he visto la serie completa y yo no soy seguidor de Terry Pratchett. Lo he intentado leer varias veces, pero es un tío que por lo que sea, no me gusta como él escribía. Con todos mis respetos, pero a mí nunca me ha gustado, nunca ha entrado en su humor y nunca me ha gustado esa forma de escribir. He intentado leerme 3 veces El color de la magia y no puedo con ello. Me he intentado leer La guardia y no pude con ello. Entonces, yo no he visto no he leído los libros. Me vi la serie, empecé la serie, el piloto es muy bueno el piloto, pero a partir de ahí, macho, es que va para abajo.
Yo es lo único que he visto. Primer capítulo, imagino que es el piloto.
Pues ya verás.
La ambientación está bastante bien. En los libros sí que tiene una ambientación un poco, nos puede recordar a una Edad Media europea. Y aquí, en cambio, es como retrofuturista, ¿no? Hay como un futuro de estos sucios, desaliñados y un poco semiapocalípticos. Y estamos en una ciudad donde la policía no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada porque, según se nos cuenta, antaño los índices de criminalidad estaban disparados. Y entonces, como no podían hacer carrera con ello, lo que se decidió fue legalizar los crímenes. Entonces se ponen unas cuotas, los ladrones pueden robar pueden cometer hasta X robos, los asesinos pueden asesinar X gente al mes, y etcétera, etcétera. Y cada vez que cometen uno de los crímenes, no, porque ya no son delitos, entonces ya no son crímenes, sino cada vez que trabajan, vamos a decirlo así, tienen que dejar un recibo, ¿no? De que han hecho esa operación. Y entonces la policía pues está un poco a verlas venir, ¿no? El capitán de esta guardia pues está interpretado por Richard Dormer, que seguramente a mucha gente le sonará de Juego de Tronos, hacía de Beric Dondarrion. No sé este actor si tiene alguna relación con Natalie Dormer, que era la Marguerite Tyrell también de Juego de Tronos.
¿Cómo has dicho que se llama el tío? ¿Cómo? Richard Dormer.
Como dormir, pero con E.
Dormer. Richard Dormer.
Bueno, la cuestión es que está muy pasado de vueltas.
Pero pasadísimo de vueltas. Llega un momento en que agobia lo pasado de vueltas que está.
Sí, sobreactuado, ¿verdad? Exagerado. Sí. Es alcohólico, ha sufrido, como todos los policías, ¿no? Un trauma en su pasado que intenta superar, ¿no? Murió un amigo suyo, de repente le parece verlo por las calles, intenta investigar a ver qué está pasando. Y al mismo tiempo, pues le encargan a esta guardia, a los policías de la ciudad, un equipo compuesto, ahora no recuerdo si son 5 o 6 miembros, cada uno más diferente, ¿no? Y más estrambótico, y más, no sé, hay una mujer lobo, por ejemplo, y el típico chaval venido del pueblo, un poco paleto, este tipo de personajes, y les encargan la importantísima misión de encontrar un libro que ha desaparecido en la biblioteca.
¡Atención!
Este es el tipo de trabajos que hace la policía aquí en esta ciudad. Y bueno, sí que tiene algunos golpes, tiene bastante humor y sí que tiene algún golpe que funciona. Pero bueno, en realidad, no sé, tampoco es una serie que me haya llamado demasiado la atención. La ambientación está bastante curradilla, eso sí.
Vale, pues entonces, nada más de series, vamos con los Oscar. Hablamos vamos a hablar un poco sobre la porra de los Oscar, damos un par de pinceladas y ya hablaremos la semana que viene cuando tengamos los resultados y nos reiremos un poco de nosotros mismos y de todo el mundo y luego hablaremos un poco de películas de buen rollo, que nos den buen rollo.
Buen rollo.
Pero yo estoy rayado, ya vengo chino, porque he mirado listas en internet y hay películas que vienen dentro de películas que me dan rollo, que a mí me dan mucho asco, entonces ya no me dan buen
musicales.
Rollo.
Musicales, pues, sobre rollo, todo. Pero mal rollo.
Entonces es como, de repente te pones a mirar esto y pones Sister Act. A mí buen rollo Sister Act no me da.
Es cojonuda Sister Act.
Por favor.
¿Para qué miráis listas en internet?
No, pues yo que sé.
Todo de cabeza.
Que sí, pero bueno, yo quiero
contrastar. Conocimiento enciclopédico.
Hay que contrastar las informaciones, la veracidad, todo. Hay que saber lo que el enemigo piensa, ¿sabes?
El internet no tiene ni idea de nada, hombre, por favor.
Bueno, pues vamos. Ya para que me muero. Vamos con los Oscar. Vamos a hablar un poco sobre la... Si queréis, hablamos sobre las principales. Uh-huh. Y dejamos pues documentales, todas las demás ahí, pues yo qué sé, que hay mogollón, las dejamos.
Yo tengo que hablar de los documentales, eso seguro.
Ah, vale, pues venga, pues empieza, hala. Pues vete llevando tú la voz cantante, venga.
La batuta.
No, ¿en serio?
Usted es el Oscar el Mann aquí, es el Oscar Mayer aquí es usted, pues venga.
Venga, pues oye, si quieres vamos a ver las películas y luego como muchos actores y actrices y actores de reparto y demás y direcciones tienen que ver con las películas, pues ya como ya hemos hablado de ella, pues ya está.
Venga.
A ver, entonces de mejor película tenemos, vamos a seguir la lista que sigue esta gente de cosas molonas. Uh-huh. Y mejor película, primero El Padre.
Es buena película.
¿Te ha gustado? Sí, no es demasiado drama.
Es drama, pero es buena película y actúan muy bien los dos. Olivia Colman hace muy buen papel. Y a Tony Hopkins me parece papelón.
Cuenta un poco de qué va.
No, no voy a contar nada.
Bueno, pero tiene...
Sí, la semana que viene contaré. Que ver... No voy a contar nada de las películas. Porque al final condicionas muchas veces a la gente que no las ha visto. Entonces no voy a decir nada. Que la vean.
Yo además está guapa. Creo que iremos hablando de ellas, ¿no? A lo largo de los meses, conforme vayan saliendo, más de una aparecerá nombrada, ¿no? Por este programa. Sí, quiero poner a cada una.
Así no nos explayamos mucho, si te parece. Elegimos las películas, pues yo creo que la gente viendo cómo están las películas, o sea, viendo las películas que hay, ya más o menos tiene una idea. La gente que oye este programa, que es gente especial como nosotros, o sea, que no son gente que no ve nada y dice, me va a poner estos gilipollas que me gustan. Bueno, que igual los hay, pero si nos escuchas...
¿Es que, gilipollas?
Ya, no, eso hay en este programa, hay tres muy grandes, además. Bueno, y para que vea usted que me he incluido con en su conjunto, o sea, le podría haber dicho solo a usted y no, pero nos hemos incluido.
No, me da buen rollo, ¿vale? Eso me da buen rollo.
Eso es. Hoy quiero buen rollo, no quiero enfrentarme con usted.
Muy bien.
Venga,
luego tenemos
sigue.
Judas and the Black Messiah.
Yo también la he visto. La verdad que este fin de semana me he visto bastantes películas de estas. Entre medias también me he tenido que ver cosas como para bajarme el cerebelo, ¿sabes? Me he visto los soldados, el otro día me vi Soldado Universal, para bajar un poco el nivel, ¿sabes? El listón. Entre medio de unas, me vi Soldado Universal, Dolph Lundgren puede tener un intelecto muy grande, pero no tiene ni puta idea de actuar. Pero es que incluso hablando habla muy mal. La versión, con su voz original, ostras, Dolph Lundgren, tío.
¿Dónde vas?
Bueno, la de Judas y el Mesías Negro nos cuenta la historia, bueno, es una historia basada sobre hechos reales sobre las Panteras Negras, racismo, en una época también, pues el año 60, en el que era muy convulso, sobre todo en Estados Unidos, pues todo este tema del tema negro, ¿no?
Qué pereza, ¿no?
Está bien la película, pero también es un poco lentica, es un poco, no sé, y son películas este año que no ocurren muchas cosas, o sea, son películas como muy... contemplativa, lo he dicho al revés, pero también es como, ¿a dónde me quieres llevar? Venga, muévete un poco, venga, dame acción, dame algo, pero no, les cuesta este año.
Bueno, para eso tienes Nomadland, no te preocupes.
Ahora sí que llegamos a ella.
Esta la recomiendo, que la veáis, porque oye, si os interesa...
Ahora tenemos Mank, que es la serie
de Mankiewicz, ¿no?
Sí.
A mí me gustó, pero porque controlo un poco sobre el tema. Yo puedo entender que a la gente que no sepa quién es Mankiewicz o no tenga mucha idea sobre cómo se hizo Ciudadano Kane, tal y cual, pues le puede decir que esto qué es, tío, o sea que... Pero a mí me gustó.
A mí me parece un coñazo de película que solamente le gustó a José Antonio Pérez del Camarote de los Marx, que es un flipado y que le gustan estas cosas.
A mí me gustó, pero entiendo que no guste. Entiendo que la temática y la película digas, ostras, tío, no controlo mucho este tema. Y que cueste, pero bueno. Me parece que Gary Oldman hace buen papel, aquí también.
Sí. A ver, un cariñoso abrazo a los amigos de Camarote de los Marx, que están de vacaciones y volverán. Minari.
Pues si están
Minari
de vacaciones, si están de vacaciones no se les saluda, si están ahí de cachondeo. Si estuvieran currando, pues eso currelas ahí, venga. De vacaciones.
Vacaciones obligadas, ya sabes, la pandemia y todo.
Vale. Están por pandémicos.
Minari, ¿qué tal?
No la he visto, ya está.
Pues yo la empecé a ver y es otro coñazo de película insoportable sobre, pues eso, vida contemplativa, los coreanos viviendo en sitio americano y demás. Se me hizo muy pesada hasta el punto que me la dejé.
No, a los 10 minutos.
No, por lo menos me vi casi 12. No, me vi casi una hora, macho. Y dije, ya está bien, ya. Y no veo más.
La verdad que esta me da un poco perecica, ¿eh?
Es que da pereza. Nomadland.
Yo de esta no quiero hablar mucho porque necesito 30 minutos para ponerla a caldo. O sea, me parece la película más sobrevalorada del año y puede que de la década. Un tostonazo impresionante, vacía, hueca, mentirosa, tramposa. Todos los epítetos que le pueda dedicar. Mucha mirada perdida al horizonte, muchos amaneceres y atardeceres. Frances McDormand sin duchar. Un horror, no pasa nada. Bueno, sí, Frances McDormand le regala un mecherico ahí a un yonki que se encuentra por allá en el medio del desierto y luego se lo vuelve a encontrar y se lo devuelve. Y esa es la mayor acción que vais a encontrar aquí en esta película y el mensaje más profundo.
Yo he dicho varias veces que esta película tenía que haber sido un documental, podría haber sido un documental tranquilamente, porque la historia pues no está mal, pero yo como película sí.
Chico, mira, la historia está guapa, pero no está explotada ni está contada, no sé, yo creo que no...
Ni explicada,
exactamente, ¿no?
Y traiciona, o sea, lo que es esta gente, al final da una visión romántica de esta gente que vive en la carretera, cuando realmente son unos excluidos sociales que ha cogido la sociedad, han estado trabajando como mulas durante 50 años y después los han escupido y los han dejado ahí tirados como ratas. Y en cambio aquí lo presentan como si fuera poco menos que un campamento de verano en algunos planos, ¿no? Algunas veces. Que están ahí porque quieren y todos felices y nadie tiene problemas mentales ni de alcoholismo ni nada, cuando está clarísimo que esta gente, o sea, está en la mierda absoluta. Y nada de esto se muestra aquí. Paisajitos muy bonitos y qué bien, aquí hacemos un fuego y nos ponemos a mirar ahí al atardecer con la mirada perdida y sin duchar, muy importante. Frances McDormand no sabe lo que es un peine. Ella está muy bien porque siempre está bien en todo lo que hace. Pero, es que no se basta para sostener esta película. Es más, si Frances McDormand no hubiera estado en esta película, todo el mundo la habría puesto a caldo, y no solo yo.
Bueno, vale, seguimos con nuestro repaso amable a las películas. Vamos con Una joven prometedora. ¿La has visto, señor Lobo?
¡Señor Lobo! Ahí va que se nos ha caído el señor Lobo. No sé si se nos oye o no. Pero Pedro Casillo no lo hemos visto. No lo hemos visto, aunque es una que le tengo yo ganas. Es de una especie de subgénero que se llamó Rape and Vengeance, ¿no? De violación y venganza, ¿no? Y al final es una historia archirrepetida, pero esta debe estar bastante chula. Bastante
estoy aquí, que es que nos han llamado por teléfono.
Cachán sí que la he visto, ¿eh? Sí que la he visto, Una joven prometedora. A mí particularmente no me ha gustado.
A mí sí me ha gustado.
No me gusta, es un, ya he dicho varias veces, es un quiero y no puedo de Hard Candy. Hard Candy sí que fue buena, y esto es un quiero y no puedo de Hard Candy.
No, pero Pendergast no, aquí es una historia de una venganza, no quiere imitar a nada, es una historia que hay sobre algo que ha pasado en el pasado y se quiere vengar. La película está muy guay, e incluso hay momentos que me recuerda un poco a Wes Anderson, porque tiene momentos así un poco... Luego tiene momentos de almíbarcillo, también tiene sus momentos... Pero bueno, a mí me ha gustado. La verdad que de las que he visto últimamente, igual era otra hora y porque me he visto muchas de noche ya y como somnoliento, pero esta me ha gustado. Y le vamos a saludar, que nos han llamado por teléfono, a Bure, que nos ha dicho que tenía toda la razón con lo de Nomadland. Exactamente.
Bure de Ugi, ¿no? Si no me equivoco.
Creo que sí. Egure, ¿no?
Un saludico para él.
Eduardo.
Cañeros ahí.
Bueno, pasamos con una de las películas que a mí más me han gustado, que no va a ganar nada, pero más me ha gustado, que es Sound of Metal.
Yo no la he visto.
Pues es una historia muy chula de este chico, Riz Ahmed, que es este actor que particularmente me gusta bastante.
The Night Off, ¿no? O sea, era el de Night Off. Era
el de Night Off.
El protagonista.
Pues que es un batería de un grupo y se da cuenta que un día empieza a quedarse sordo. Se va al médico y le dicen que tiene un problema auditivo y que necesariamente se va a quedar sordo. Le ofrecen una operación, estos implantes cocleares que existen que le pueden beneficiar, pero que, bueno, pues cuestan una pasta y es la historia de cómo él se adapta. No es una historia de superación, como antes hemos hablado, no es una historia de adaptación, de cómo te adaptas a unas circunstancias nuevas en tu vida y cómo cambias tu vida para poder vivir, vamos, medianamente bien. Me ha gustado muchísimo, a mí él me gusta mucho y la película me ha encantado. Y terminamos con El juicio de los siete de Chicago. Para mí también la mejor peli, la que se tendría que llevar el Oscar, no se va a llevar ni hostias, pero es la que se tenía que llevar el Oscar.
¿Pero tú crees que esa película está para Oscar?
El juicio de los siete de Chicago, claro que está para Oscar.
¿Pero que eso va a ser la mejor película de todo el año? ¿Esta? ¿El juicio de los siete de Chicago? ¡Ostras! Pues me
¿Qué,
parece...
¿Qué va a ser? ¿Una joven prometedora?
Es que Pendergast, ninguna me convence como para Oscar. O sea, ninguna me dice, ostras, es la película del año. He visto esta película. En cambio, una que para mí sí que podría estar de Oscar, de película del año, es Otra Ronda. Y no está metida aquí.
No está, ¿no?
Y no Otra está. Ronda me parece muy buena película y muy buen papel del Mikkelsen. Me parece muy buen actor. El otro día me vi Arctic, que es una película suya de un poco antes, sobre un tío que se pierde, que está perdido en el Ártico y tiene que intentar sobrevivir. ¡Ostras! También me gustó mogollón cómo actúa este tío. En esta película sale él y otra persona y me parece muy buen actor. Y no sé.
Lo es.
Y la de lo que os digo, la de Otra Ronda, que yo no soy muy de, ya sabéis que odio el dogma, porque esta película no es de dogma, pero esa tendencia de cine escandinavo, hay cosas que no las trago, esta me ha encantado, me ha gustado mogollón.
Muy bien. Bueno, pues estas son las películas que han sido.
Pero claro, no le van a dar porque como el año pasado le dieron a Parásitos y ya no pueden dar dos años seguidos a dos películas que no sean norteamericanas. Entonces, pues.
O británicas.
Hay mucha británica, últimamente. Y películas buenas, ¿eh? No sé. La verdad que a mí me ha sorprendido.
Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Seguimos repasando?
Sí, vamos con actores, si querés, y actrices.
Vale, bueno, la dirección está, pues eso, Nomadland, Minari, Mank. Está la de Another Round.
Está la de Otra Ronda, Thomas Vinterberg.
Y una joven prometedora.
Yo creo que se la va a llevar Finch. O sea, David Fincher.
Fincher por Mank. Yo creo que se la va a llevar Chloe Zhao. Es año para que se lo lleve una mujer y se la va a llevar ella, casi seguro.
¿Quién se la va a llevar? Ah, vale, la de Nomadland.
La de Nomadland, igual que en la película también se la va a llevar Nomadland. Es que lo estoy viendo venir.
Y merecidos totalmente los dos.
Estoy viendo venir. Como guión adaptado tenemos Borat 2, lo cual nos ha hecho a todos bastante gracia.
A mí eso me ha roto el cerebro. O sea, que Borat 2 esté nominada a mejor guión adaptado en los Oscar.
¿Pero adaptado de qué? Hay un libro de Borat antes de que vayan estos a hacer cámaras ocultas. O sea, es que no lo entiendo yo. Y con la mitad improvisado en el momento. ¿No? Mira, que lo hace muy bien y le echan unos huevos tremendos, ¿no? Pero... no entiendo de dónde sale este guión.
Pero si la 1 es mucho mejor y no estuvo en la 1, no estuvo nominada a nada, ¿por qué nominas a la 2? ¿Porque el nivel es tan bajo que no hay nada? ¿O porque se ha metido con Trump y han dicho, pues venga, ahora vamos a meterla aquí dentro? Como se ha metido con Trump y sale Giuliani ahí haciendo el sinvergüenza, pues vamos a meterla aquí también, ¿no? Pues no sé, estas cosas no me gustan. Por eso no me gustan los Oscars, por todas estas cosas.
Tontería, sí. Bueno, pues está Borat 2, está El Padre, Nomadland, Una Noche en Miami y Tigre Blanco.
Oh, wow, no hemos hablado de Una Noche en Miami. Madre
¿Te gustó?
Mía, también. Mira, me gusta la temática porque es una cosa real que ocurrió, que se juntan Muhammad, Cassius Clay, se junta Malcolm X, se junta Sam Cooke y creo que es Jim Brown, que era un jugador de fútbol americano. En una habitación, en una noche, por cosas de la, ¿no? Son amigos y se juntan. Ostras, también muy lento. ¿A dónde vas? Dame algo. La temática me gusta, pero tampoco me convence todo lo que me están contando. Entonces, me dejó un poco frío. No me convenció. Y eso que me gusta, todo ese tema, pero vale. Tampoco.
En guión original tenemos al Judas, tenemos Minari, una joven prometedora, Sound of Metal y el guión de el juicio de los siete de Chicago.
Yo creo que el juicio se lo va a llevar.
Sí, sí, posiblemente. Luego tenemos montaje, tenemos sonido, que este año precisamente han juntado. ¿Os acordáis que había dos categorías en sonido?
Sí.
Pues nada, este año han puesto mejor sonido para todo y ya está. Que ahí está, pues, Greyhound, Mank, Noticias del Gran Mundo, Soul.
Greyhound es la de los barcos de Tom Hanks, ¿no?
Sí, pues mira, los barcos de Tom Hanks.
Yo creo que puede llevarse esa, ¿eh?
No estaba mal de sonido. Mira, Tom Hanks está aquí con dos películas, Noticias del Gran Mundo y Greyhound. Noticias del Gran Mundo como mejor sonido, hombre, no sé. No sé aquí qué se valora más, si el tema técnico o el tema artístico, ¿no? Si es por tema técnico, pues podría ser. Y Soul, esta película de animación...
Muy buena, ¿eh? Muy buena película,
pero
¿eh?
Es que aquí estamos valorando el sonido... y no la banda sonora, no la música, ¿no? Entonces,
cuidado,
no sé, me ha chocado también verlo aquí porque tampoco tengo yo recuerdo de que tuviera unos efectos de sonido especialmente vistosos. Sí.
Cuidado.
Sí, la música sí.
Pero cuidado con lo que voy a decir, que igual Soul es la mejor película del año, ¿eh?
A mí me encanta, ¿eh?
Igual es la mejor película del año, ¿eh? Que me pendergas.
Sí.
Pues yo te digo, mira, Soul. Es lo que digo. Me pareció, no, bueno, es verdad.
En película internacional tenemos otra ronda, de la que se le gusta al señor Lobo. Uh-huh. Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin y Cuba de Aida, que no tengo ni idea de cuál
yo
es.
Yo creo que se la va a llevar esta, pero bueno, bah. Otra ronda. Porque no conozco actores, ninguna de las otras, ¿eh? No puedo opinar, no ya. Tengo ni idea, ¿eh?
Actores tenemos pues el Riz Ahmed, este, el de Son of Metal, el Chadwick Boseman, que posiblemente se lo lleve porque el pobre chico falleció hace poco.
Pero porque falleció hace poco, se lo tiene que llevar.
Es que son así los americanos, tío.
Tampoco hace tampoco, ¿no? Si es que llevamos diciendo que se ha muerto hace poco, 2 años. Por lo menos, no, cuando se ha muerto este...
Tampoco me parece que haga tan buen papel en La Madre del Blues, ¿eh? Y otra película que de temática me encanta, me mola, pero la película no va a ningún lado, tampoco.
También, ¿eh? La Madre del Blues.
Sí, tío. Y eso que la temática a mí me flipa, o sea... Me han puesto un donus ahí, me lo he comido y he dicho, pues no me ha gustado tanto este donus.
También está nominado Anthony Hopkins, Gary Oldman por Mank y Steven Yeun por Minari.
Yo creo que se lo va a llevar Anthony Hopkins, ¿eh? Yo creo que sí.
¿Se lo lleva ya Anthony Hopkins? No me acuerdo.
No lo sé.
Creo que sí, ¿no? Por el silencio de los corderos no se lo lleva.
Sí, por el silencio de los corderos igual sí, secundario. En actrices tenemos a Viola Davis, que yo particularmente no la aguanto a esta mujer. No puedo con ella. Andra Day, Vanessa Kirby, Frances McDormand por Nomadland. Y Katie Mulligan por Una Joven Prometedora. Yo creo que va a estar entre Viola Davis, Katie Mulligan, va a estar por ahí. No creo que sea la Frances McDormand, la verdad.
No se lo merece. O sea, está muy bien. Lo que pasa es que su papel es una mierda, pinchada en un palo, no hace más que poner cara de palo, mirar al infinito con la mirada perdida y despeinada, ¿eh? Oler mucho, presuntamente, y poco más. Está bien, ella está bien, y de hecho, si algo es semisalvable
es
de Bodrio, que es Nomadland, es ella. Pero, uf, ha tenido papeles mucho mejores, Frances McDormand. No por ella, sino porque el papel era mejor y podía lucirse más. Aquí es que no tiene posibilidades.
Carey Mulligan con La Joven Prometedora no me parece que esté para Oscar, pero me parece que hace muy buen papel ella. Pero no me parece que sea para Oscar.
Ya, es que quieres a para Oscar. En actor de reparto, fíjate, sí que coinciden casi todos en que este chico Daniel Kaluuya, este chico negro que sale en Judas y el Mesías Negro, todo el mundo coincide que se lo pueden dar. De hecho, se llevó el Globo de Oro, creo que fue, y bueno. Está nominado Sacha Baron Cohen, que no sé qué hace ahí.
No, está por el juicio de los 7 de Chicago, sí, ¿eh? Por Borat.
No, sí, ya lo sé, pero que no sé qué hace por ahí.
Es
un actor digno, ¿sí? Pero para nominado, pues...
Pues yo se lo voy a dar a Sacha Baron Cohen.
A ver, Pendergast, como para estar en los Oscars, ha estado Penélope Cruz, ha estado Whoopi Goldberg, ha estado... Puede estar hasta yo, o sea, si es que los Oscar entra cualquiera.
No te metas con Whoopi Goldberg, tío.
¿Por qué no?
Bueno.
Da mal rollo, Whoopi Goldberg.
Bueno, la actriz de reparto tenemos a la María Bacalova, la que hace de
yo colega. Creo, aquí se la va a llevar directamente Colman, en actriz.
Colman, Olivia Colman por
sí,
el padre.
Sí.
Otra vez, ¿no? Ya tiene algún Oscar esta mujer, si es que lo hace todo bien también. Es otra que, mira, igual que Frances McDormand, cualquier cosa que le des, lo va a subir enteros a la película.
Ah, mira, veo que está nominada Glenn Close.
Glenn Close, la de Hillbilly, la de Ron Howard.
Que no me gustó nada esa película, pero nada, la de Ron Howard. ¿Os acordáis que estuvimos hablando?
Sí, hablaste
de ella,
tú,
Glenn,
¿no?
Close, pues... Ajá. Se preparó para este papel porque está súper maquillada, súper cambiada, pues para hacer ese papel de madre y abuela de mala hostia americana, ¿sabes? De estos. De
sí, sureña, Hillbilly, exactamente.
Sí. Y pero no. Es que esta mujer no mueve la cara desde hace 20 años, ¿eh? No.
Desde que tuvo la guerra de Rose no ha vuelto a mover la cara.
En Damages, en Damages era graciosísimo, porque es que no movía la cara.
Bueno, algo más. Serie, ¿eh? Damages, ¿alguno? Venga, documentales y vamos, que son menos cuarto. Son las 6 menos cuarto.
Es que de documentales quería hablaros porque hay un documental que se llama Mi Octopus Teacher, lo que el pulpo me enseñó, que es cojonudo. Es la mejor película que he visto.
¿Largometraje o cortometraje?
Es 1 hora y 20 de placer absoluto, de placer visual. Está rodado durante 8 años. 3.000 horas de grabación y han cogido los planos más bonitos de la costa de Sudáfrica. Impresionante las imágenes, es un documental de naturaleza acojonante. Lo que hace el pulpo es acojonante porque parece increíble la inteligencia que
se hace colega, se hace colega de uno, ¿no?
¿Eh?
Se hacen colegas, ¿no? El pulpo y un tío, ¿no?
Se hace, o sea, más que colegas, o sea, el pulpo acepta al tío y sale de su escondite para encontrarse con él. Es increíble. En el momento que vio que no era un peligro para él, empezó a salir de su escondite y empezaron a tener cierta interacción. Vemos cómo el pulpo caza, vemos cómo el pulpo es atacado. Él durante todas el documental intenta no influir en lo, porque es un ecosistema muy delicado, es un bosque de estos de algas. Uh-huh. Es un muy delicado y él no interfiere, ¿eh? Y hay momentos en que vienen los peces gato y joder, los peces gato, qué cabrones son. Oye, impresionante.
Ningún pulpo fue herido dentro de la película, ¿no?
Me ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Empecé a verla diciendo, a ver qué chorrada es esta, y nada, me casqué 1 hora y 20 y vamos casi sin pestañear.
¿No creéis, verdad, que, ¿eh? ¿No creéis que se está yendo de madre todos estos documentales ya? O sea, digo el tema tema de los documentales. Rocito, Barán, Sergio Ramos, quién. O sea, ¿no creéis que se está yendo de madre? Lo dijo un día John Garín.
Sergio Ramos, te lo intentan colar aquí por los ojos. Entras en ese donde está Netflix, me parece, ¿no? Entras en Netflix y ya te lo intentan meter ahí por donde sea. Madre mía.
A ver, pero no podéis comparar. Este tío ha estado.
Que no estoy comparando. Que no estoy comparando. Bueno, y si ha hecho 3.000 horas de mierda, ¿qué pasa? No, es que, joder, es que. A ver.
Madre que te parió.
No estoy diciendo. No lo estoy juzgando a este tío. Que no estoy juzgando a este tío ni este documental. Que puede ser buenísimo. No, digo el mundo del documental, que ahora mismo es como un boom, que la gente se mete en Netflix y no sé qué y ve 25.000 documentales y luego encima te vienen y te opinan y te dicen cosas de documentales. A mí déjame en paz, vivir en paz.
Yo una cosa tengo que decir, yo si ese pulpo me viene a mí con aceite, pimentón y sal...
Eso es, ahí voy yo, y patatas. Vamos.
Sí, sí, 3.000 horas y patatas. Y 3.000 horas y las que hagan falta.
Os reto, malditos gafapastas, a los dos. A que veáis el pulpo, os va a encantar.
Que seguro que nos gusta, que seguro. A mí el pulpo me encanta. Y la sepia no te quiero ni contar. No, pero que sí, que tiene muy buena pinta. Pero yo creo que se está yendo de madre todo. O sea, se están yendo ya.
No, pero porque están metiendo en la baza documentales de mierda, de cosas que son, que no tienen ningún interés y que no valen para nada. Os voy a decir otro documental que está nominado, que se llama El Agente Topo, y este me encanta también. Topo. No lo he visto todavía, pero tengo muchísimas ganas de verlo. Y es la historia de una chica que sabe que su padre o su madre, creo que está siendo maltratado dentro de una residencia y coge y contrata a un señor
chileno, muy mayor, una película chilena.
A un señor muy mayor para meterlo en la residencia para que haga de espía para ella. Me parece cojonudo. La idea me parece cojonuda. Y tengo muchas ganas de poder ver este documental que se llama La Gente Topo. Que le han recomendado.
Vale, venga, perfecto. ¿Más cosas sobre los Oscar o hablamos de películas de buen rollo? Que nos quedan 11 minuticos.
Lo que queráis, ¿nos va a dar tiempo a hablar de películas de buen rollo?
Decimos algunas, ¿no? Y así acabamos de buen rollo entre nosotros, ¿no?
Mira, yo voy a decir una. Una que está nominada a los efectos especiales, a los mejores efectos especiales, que es Love and Monsters, de amor y monstruos.
Ah.
Que está bastante entretenida. Y esto va de un apocalipsis. Sí, bueno, es una chorradilla de aventuras y tal para pasar el rato, pero te deja buen cuerpo, ¿no? Te deja buenas sensaciones. Ha habido un apocalipsis, pasa mucho. Sí. Lo explican al comienzo de la película, todos los motivos de por qué se ha ido la Tierra al carajo. Y el caso es que han crecido, muchos insectos han crecido hasta alcanzar tamaños monstruosos, ¿no? Y han devorado a la humanidad. los pocos supervivientes que quedan pues viven en pequeños refugios subterráneos. Y en uno de estos refugios subterráneos tenemos a nuestro protagonista, que es un chaval muy voluntarioso, siempre quiere ayudar, siempre quiere hacer cosas útiles para la gente del refugio, y cuando hay que combatir a uno de estos bichos, por lo que sea, pues también se apunta, ¿no? Lo que pasa es que tiene un miedo atroz a estos mutantes y se queda paralizado cada vez que se encuentra con uno de ellos. Bueno, el caso es que en ese refugio donde está el metido, todo el mundo tiene pareja, menos él. Entonces se acuerda que antes del apocalipsis él tenía una novia que precisamente vive en otro refugio, ha conseguido salvarse también, y está a 100 y pico kilómetros, y decide ir a verla, él solo, ¿no? Por un mundo absolutamente hostil y poblado por todo tipo de monstruitos que le quieren comer enterito. Así que nada, se lanza a la aventura sin encomendarse a Dios ni al diablo, y bueno, en el camino se encuentra con más supervivientes, tiene aventurillas, es bastante simpática. Los efectos especiales están currados, tiene una mezcla de efectos digitales y también de los típicos muñequitos de látex, uh-huh. Y con una clase de diseños que son un poco ochenteros, no sé, a mí me ha molado. Y bueno, pues no tiene gore, a pesar de que hay gente devorada y cosas de estas, pero no es una película sangrienta en este sentido.
Yo lo agradezco.
Y no sé, una película simpática, tiene bastante humor, ¿no? Y bueno, no sé, se ve, es muy agradable para ver. No se va a llevar los efectos especiales porque se los van a dar a Tenet, pero bueno.
Ah, hablando de Tenet, tanto boom y tanta hostia que dieron con Tenet y no está nominado a ningún lado. Yo no lo he visto todavía,
sí,
¿eh?
Sí, sí, los efectos especiales.
Pero solo efectos o a poco más, no
diseño
tiene más.
Diseño de producción y alguna otra cosa.
Y efectos especiales.
Bueno. Y tanto bombo que le dieron la película de y luego qué, nada, nada.
Nada, bueno, es que no es de buen rollo.
Ya sabes que a día de hoy gran parte del presupuesto de una película se va en publicidad, no se va en rodar la película.
Ya, por supuesto, pero joder, me extraña que tú vendas mucho presupuesto y luego te comas una mierda redomada. Venga, vamos, Pendergast, venga, dale.
Uy, para mí una película de buen rollo, pero de siempre, siempre es Amélie Poulain.
Estoy de acuerdo con usted.
Del año 2001, es una película preciosa en todos los sentidos, que te dan ganas de sonreír, y es una película de buen rollo.
Te dan ganas de meter, porque yo lo hacía también, te dan ganas de meter la mano dentro de las lentejas, tío. De los sacos. Yo de acuerdo, de pequeño me gustaba hacer esas cosas, tío. Y lo vi en la película y dije, joder, mira, yo de chiquito, cuando iba al mercado con mis padres o mis abuelos, me gustaba meter la manica ahí en el... Pero sí, la verdad que tiene buen rollo. Y yo creo que son muchas películas, porque yo luego, alguna también de Wes Anderson pues puedo meter, que son muy coloristas. Tiene mucho color.
Es que me encanta.
Entonces,
Wes Anderson
al tener tanto color...
Puro, efectivamente, es puro optimismo Wes Anderson.
Uh-huh, exactamente. Yo voy con una que siempre he recomendado aquí, en Radio Encubierta.
Oh,
una película del año 2009, Richard Curtis es el director y el guionista, que luego tiene truños increíbles, sobre todo porque su actor favorito es Hugh Grant, y tiene tres películas y las tres se hace con Hugh Grant, y ya no quiero saber nada. Pero esta, la verdad que tiene... Nos narra en los años 60 en Inglaterra la historia del Radio Rock, que era una radio pirata que emitía desde un barco en el Mar del Norte. Entonces, el gobierno intenta, porque eran súper populares, en la BBC solo echaban una hora al día, o dos horas a la semana de rock and roll. Claro, estamos hablando de 66, 67, y estas radios emitían durante 24 horas rock and roll, ¿no? Entonces, el gobierno inglés, británico, quiere cortarles de raíz porque son muy populares, y nos narra cómo dentro de un barco, pues un grupo de disc jockeys que están en la radio. La verdad que el elenco es muy bueno. Philip Seymour Hoffman, que hace muy buen papel. Nick Frost también hace buen papel. Chris O'Dowd, muy buen papel. Emma Thompson, Tom Sturridge, que es un actor... No, Billy Knighty es este hombre mayor que a mí me gusta mucho cómo actúa.
Muy bueno, buenísimo.
Muy buen actor, la verdad que me encanta. Y la banda sonora es brutal. Y sobre todo me gusta cómo enlazan... ¿Cómo está montado? El enlace de las canciones con las imágenes y todo me parece buenísimo. La historia es un poco almibarilla, luego como acaba y tal y cual, pero me gustó muchísimo. Y me da buen rollo. Cada vez que estoy así un poco esto, me la pongo y disfruto. Radio Encubierta.
Otra película muy reciente y también para disfrutar es Historias Lamentables, de Javier Fesser.
Sí,
Fesser,
muy, muy,
sabéis,
buena.
Director de,
muy buena.
De, de campeones, El milagro de Petinto y todas estas. Y aquí son tres episodios que en cierto modo enlazan unos con otros de una manera muy débil, ¿no? Un poco también rebuscadilla. Y nos cuentan tres historias diferentes, ¿no? En la primera de ellas, que para mí es la mejor, es la de este hombre que quiere ir a la playa a ver el amanecer. Es un tío obseso del orden hasta todo completamente neurótico, ¿no? Y en el camino le pasa una serie de circunstancias por las que acaba muy lejos de la playa a donde él va a ver el amanecer y tiene que volver sin dinero. Le ocurren todo tipo de desgracias, de peripecias. Se encuentra con los personajes más rocambolescos que os podáis imaginar y muy divertida. Para mí este es el mejor episodio. En el segundo, que lo hace la actriz que aparece aquí, lo hace genial. Yo sí, no la tengo fichada.
Sí, muy buen papel.
Hace de una tía cabrona, una lianta, pero que no os podéis hacer idea. A su puerta, la puerta de su casa, si le podemos llamar así, aparece un inmigrante que se ofrece a limpiarle el jardín, ¿no? Por un precio muy barato. Y ella hace todo lo posible para aprovecharse de él y bueno, lo vuelve loco, ¿no? Lo vuelve loco, le enreda en una serie de... también de peripecias muy locas y el final es bastante, bastante sorprendente y además luego tiene girito porque enlaza con otra de las historias.
Laura Gómez La Cueva es la actriz que dices tú, Cachán.
Sí, lo hace genial.
Muy bien,
genial.
Muy buen papel. Sí.
Y la tercera de las historias es la que a mí menos me... la que me parece más forzada y menos me encaja, aunque también me gusta, ¿no? Que es esta empresa que ofrece crear grandes mentiras a sus clientes. Por ejemplo, si alguien quiere poner los cuernos a su mujer, que es lo que vemos al principio, pues ellos montan toda una infraestructura gigantesca alrededor, ¿no? Contratan un montón de actores y efectos especiales y de todo, por si aparece su mujer y le pide infraganti, pues para que él tenga una coartada, ¿no? Y bueno, el protagonista de esta tercera historia pues tiene ciertos pufos en su empresa que tiene que maquillar y recurre a esta otra empresa que se llama, no recuerdo ahora el nombre, tiene un nombre muy curioso. No me voy a acordar ahora.
Pues de Fesser yo pienso que me da más buen rollo campeones que esta me gusta mucho, pero de buen rollo campeones.
Sí, pero bueno, esta es simpática también, incluso los personajes más asquerosos que aparecen, porque hay alguno que es muy cabrón, acaba cayéndote bien.
Sí,
es decir,
sí.
Al final es una película de todo el mundo es bueno, ¿no? Y todos tienen su final un poco almibarado, ¿no? Que te deja un buen cuerpo al final de la visión de esta película.
Venga, una rápida, Cachán. Ahí, Pendergast.
Pues mira, podría decir Gris, pero no voy a decir Gris, que me gusta muchísimo. Porque voy a decir una mejor, que es Mamma Mía, del año 2008, con las canciones de ABBA. Yo podría estar en bucle cantando y bailando las canciones de ABBA, y es lo que más levanta el espíritu del mundo mundial. Tú estás jodido, te pones una canción de ABBA, y entonces disfrutas.
Discrepo.
Yo me voy con el Gran Lebowski. Una película increíble, que cada vez que te la pones, flipas. Y la banda sonora es brutal.
También.
Y me encanta, porque son todos loser y de repente cuando estás jodido dices, no puedo estar peor. Que Walter y que el otro.
Puedes estar peor.
Bueno, sí, pero bueno.
Como en la vida de Brian, que están todos crucificados y ojo a la pedazo de canción que se sacan de la manga y ahí cantan, ¿no? Una canción ahí súper chula, que todo el mundo recuerda. Mira el lado bueno de la vida, ¿cómo era el...?
Sí. ¿No? Mira siempre el lado bueno de la vida.
Pues sí, nos vamos a ir despidiendo porque ya es la hora. Nos quedan dos
minutos. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas en qué poco tiempo?
Pues sí, una pena. Nos vamos con el tema de la... ¿Queréis que ponga el de la vida de Brian? Y nos despedimos con él.
Por ejemplo, sí. ¿Eh? Ese, ¿vale? Siempre he dejado un cuerpo,
Enlazamos bien así.
Se cierra el círculo.
Haceros egusquides, nos vemos la semana que viene, que hay un gato aquí jodiendo. Nos vemos la semana que viene, sed felices y nos vemos. Agur, Cachán, algún Pendergast.
Adiós.
Por lo menos. Things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing.
when you're feeling in the dumps. Don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Nothing, you know.